QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
En mi anterior audio me había quedado en mi viaje a Sandón, mi segundo viaje a Sandón. En ese viaje un día comenté que yo tenía problemas con ácido úrico y que como consecuencia de tarde en tarde me asaltaba un dolor. Yo no sé si me entendieron bien, creo que no, pero el caso es que al poco apareció un enjuto masajista y aplicó con todo su esmero su conocimiento sobre mi cuerpo. Puedo asegurar que mientras te dan ese tipo de masajes te olvidas de tu daño, porque el dolor que te produce el sanador hace que no te tengas en otras minucias. Después de aquello, el hombre se convirtió en mi sombra tratando de ayudarme en todo momento. Una noche me llevaron a ver un espectáculo, el espectáculo realmente estrella de la ciudad, que se desplegaba sobre un gran escenario inclinado en las afueras, y se movían como todos los que han visto en televisión espectáculos chinos, se movían muchos figurantes, caballos, inmersos en un gran derroche de luz. Para acceder a la grada había que subir por una escalera empinada, por lo que mi masajista, amablemente, me cogió del brazo para empujarme hacia arriba. En aquel entonces yo solía caminar varios kilómetros diarios, y en consecuencia estaba relativamente en forma, por lo que decidí acelerar el paso por la escalera con el consiguiente sobreesfuerzo de sanador, quien tenía que empujarme y subir deprisa hasta la cima. Por supuesto, llegó con la lengua fuera. El profesor que había organizado la visita cuidaba del aspecto mediático, así que junto con los simpáticos estudiantes que nos acompañaban, había siempre gente de la prensa. Días después, al visitar una granja, le tocó el turno de entrevistarnos en televisión. Me hicieron varias preguntas que yo contestaba en inglés y que en el estudio doblaban a su idioma. Más tarde tomaron otras secuencias mientras paseamos entre los animales. Cuando le pregunté por el índice de audiencia del programa, me dijeron que era de unos 20 millones de personas. En aquel momento me pareció un número enorme, pero pronto se iba a quedar corto. Las atenciones que nos prodigaban incluían visitas, entre ellas a una casa de té o a la tumba de Confucio. En muchos sitios me encontraba con piedras de tamaño variado sobre las que existían inscripciones en chino. Claro, pregunté qué eran y me comentaron que provenían de la montaña sagrada en la cual una especie de ángel justiciero expulsó en su momento a los espíritus malignos. Por tanto, ellos consideraban que si las tenían en sus casas, alejarían a los fantasmas. Antes de regresar a Canarias, compré varias, obviamente de pequeño volumen, para regalar a mis amistades. Cuando entré en la tienda de exquisiteces de un amigo, hoy ya fallecido, desgraciadamente, que era muy amante del oriental y un poco esotérico, tras especificarle que el poder de la piedra, tuve que advertirle que tuviera cuidado donde la ponía, porque podía quedarse sin la mitad de los clientes, ya que tenía el poder de alejar a los fantasmas. Volvimos a repetir el congreso 3 años después, en 2017, cuando yo ya no era presidente de la IGA, y fue esa la única ocasión en la cual no tuve que presentar una ponencia. Nos habían invitado a toda la directiva para nuestra reunión anual de la IGA, recuerden que es International Goat Association, Asociación Mundial de Caprinos, y como no podía ser menos, nos trataron al cuerpo de rey. Aquella es la quinta visita que yo realizaba al país, mientras que para la mayoría de mis compañeros y compañeras fue la primera. Por ello, se requirió mi opinión en numerosas ocasiones, sobre todo cuando teníamos que elegir la comida en un buffet. En aquella ocasión, pasé más desapercibido entre el grupo plurinacional de miembros del IGA Board, que incluía a una pelirroja y un húngaro de pelo blanco y tupido. Es decir, que ya yo no era el único exótico o el más exótico del grupo. De cualquier manera, la relación más intensa, reconfortante y constructiva en ese país fue la que establecí con los responsables de la industria procesadora de leche caprina, quienes organizaron varias reuniones especializadas en cabras lecheras, y eso fue a lo largo de 5 años. En 2014, la actividad aún no estaba muy desarrollada y prácticamente todo lo producido se destinaba a la elaboración de leche en polvo, usada de manera habitual para la forma de los alimentos infantiles. En China, tradicionalmente la leche de cabra era considerada como medicinal. No sé si debido a determinadas alergias que pueden afectar a los orientales en relación con ciertas proteínas de la leche de vaca, o bien al menor contenido de lactosa en la leche caprina. O quizás al simple hecho que en épocas pretéritas, con escaso acceso de la población al alimento, la diferencia en cuanto a salud entre un niño que bebiera un vaso de leche diario y otro que no tuviera esa posibilidad debería de ser notable. Durante mi primera visita al país, tuve la oportunidad de reunirme con el doctor Cao, que realmente es el verdadero, si tenemos que hablar de un individuo, es el verdadero motor del progreso industrial de la industria lechera, y además catedrático de la Northwest University, situada en la provincia de Shaanxi. Recuerden, la provincia de los guerreros de terracota. Ya había coincidido con él en Canarias y en Noruega, pero no fui consciente del peso que tenía este señor en el sector. En aquella última reunión me invitó al congreso que se celebraría los 2 meses más tarde, la última reunión en China, en Fumpin County, para presentar una ponencia, y allí fui junto con Beth Miller, que después fue presidenta de la International Goat Association, antes de la actual, que es Noemí Castro, una profesora de la Universidad de Las Palmas, de la que tuve honor de dirigirle su tesis en su momento. También apareció en esa reunión mi gran amigo Nisim, del que ya he nombrado y fallecido israelita. Nisim me había advertido antes de viajar por primera vez a China de gran despliegue de medios con el que los nativos solían recibir a las delegaciones extranjeras. Y la verdad es que creo que se quedó corto. Aparte de las consabidas fotos, prensa, etcétera, cuando entramos para asistir a la ceremonia de inauguración de una nueva fábrica, lo hicimos sobre una larga alfombra roja, bajo un arco de conmemoración, y oyendo los acordes de una banda de música primera y de un grupo de percusión ataviado a la usanza tradicional después. Muchas cosas pueden desconcertarte en un país con la cultura y una política tan distinta a la que estamos acostumbrados. Una de ellas sucedió durante la inauguración del evento, en el que suponía que nos situaban en primera fila a las autoridades administrativas y del ámbito científico, tanto locales como extranjeras. De pronto, allí vi que la numerosa prensa que estaba congregada se movilizaba unánimemente cuando un orador salía de una fila posterior. Todavía no entiendo por qué, si ese señor era tan importante, estaba sentado en una línea secundaria. Durante la reunión, como tantos otros, se vino a fotografiar conmigo un señor de pelo engominado que lucía un elegante atuendo negro con una chaqueta larga de cuello cerrado. También parecía como un cura. Un cura oriental, en todo caso. Más tarde, en la gala final del evento, presenciamos una exhibición de Kung Fu y nos fueron presentados los campeones nacionales. Quien lo hacía era el mismo señor de la fotografía, esta vez vistiendo un chándal. Pues resultó ser nada más y nada menos que el seleccionador nacional del deporte más emblemático de China, el Kung Fu, y que a su vez dirigía una fábrica a la que prestaba su imagen como reclamo de un producto saludable. Evidentemente, por supuesto, después fui yo quien le pedí que posara en posición de combate para una foto conmigo mientras intentaba imitar su postura. Yo, claro, por supuesto. Al regreso de mi viaje, le enseñé esa imagen a un amigo experto en artes marciales, así como un diploma que yo mismo había elaborado en el cual supuestamente se me nombraba cinturón negro. Honorífico, tuve que aclararle a mi amigo, claro. En realidad, lo que decía los caracteres en chino era fulano de tal no tiene ni idea de artes marciales.